pasión por las artes. Cine y música con Martín Reyes.
Martín, ¿cómo te sacaría a bailar si tuvieras más pelo?
No, que me sacan los años.
Me parece mejor.
Ah, antes que nada, a Eduardo, que está la botella...
¡El vino!
Está la botella de Eduardo.
Me dijo que pasaba este viernes. Vamos a ver.
¿Ah,
si,
te dijo?
Vamos a ver si cumple. Sí. Claro. Martín, ¿Greta Garbo o Keira Knightley?
No, Greta es insuperable, ¿no? Pero como belleza.
Estamos hablando de las actrices que interpretaron, entre otras, a...
No, y Vivian Leigh.
Ana Karenina.
Y Vivian Leigh.
Y Jacqueline Bisset.
Oh, mira qué plantel.
Y Sophie Marceau.
Pero la Knightley es preciosa.
Preciosa, ¿no? Es buenísima actriz. Pero creo que todas las versiones, no sé si las vi todas, son como 10 versiones de Ana Karenina, casi 10. 5 o 6 vi. Hizo 2 Vivian Leigh, además. Que las vi ambas. Pero la que más me gustó de todas, de lejos, es esta.
Esta de Joe Wright. Sí, de
lejos. Bueno, estamos hablando de que el cine ha mejorado en todo sentido y en particular... Lo que tiene que ver, pero yo vi solo la sinopsis de la recreación de época, el vestuario, todo es tan espectacular.
La suntuosidad de la puesta en escena. Que además la hace
teatral.
Muero
por verla.
Lo hace como si fuera una obra de teatro. A mí me encanta Tolstoy. Me encanta. Decir que es el que más me gusta, no. Pero de los que más me gusta, seguro. Y Ana Karenina la releí hace poco, iba a decir, hace 7-8 años. ¿Tal cuando hacíamos el espacio de los clásicos?
Sí.
Bueno, lo hicimos, Ana Karenina. Y los cuentos Sebastopol y La Guerra y la Paz.
Es una novela tan conmovedora que a mí...
Es una obra maestra.
Aún conociendo el final, siempre me hace un nudo.
Y además es de una brutal inteligencia, ¿no? Hay un paralelo que siempre se hizo, y que quizás por eso las versiones cinematográficas eran peores. Esta es la mejor, porque la comparaban con una especie de Madame Bovary, como si Ana Karenina fuera una Madame Bovary, y no tiene nada que ver. Madame Bovary es una típica burguesa, es un adulterio moderno, en el sentido del aburrimiento. El adulterio tiene mucho con el aburrimiento.
Característica mucho más de cortesana, en busca de...
¿En dónde?
En Madame Bovary, es más...
Es una burguesa.
Es una burguesa buscando...
aburrida con un boticario, claro. Que es un... Que claro. Ya maneja a Flaubert del tedio, que después se ha desarrollado muchísimo.
Por eso digo, va buscando más entretenimiento que el amor. Mejor, que este es impresionante.
En cambio en esto es diferente, justo. Pero además son otras épocas, porque si bien son casi contemporáneas, yo te preguntaba de qué año era Madame Bovary.
1856.
Esta es 1870 o 77, sí. Son 20 años, no es nada. Son dos mundos completamente diferentes, porque Rusia... Y Francia,
claro.
La provincia francesa, no tenían absolutamente nada que ver. Y en ese sentido, Tolstoy maneja el fin de un mundo, el ocaso de un imperio, del imperio zarista. Y la forma como la plantea el director, que ya tenía cosas muy buenas, Expiación, ¿te acordás también con Keira Knightley? Y Sense and Sensibility también la había hecho. Me pareció realmente estupenda esta película, estupenda. Pero también hay una serie de cosas que a mí que me gusta mucho la ópera. Hoy por hoy, cada día más, hay menos libretos. Hay pocos libretos. Buenos libretos originales hay pocos. Lo que hay es mucha adaptación. Y eso en la ópera lo ves muchísimo. En óperas modernas hay muy pocas. Poquísimas. Y en cambio, ¿qué es hoy por hoy las grandes estrellas de las óperas? Los directores, los Bergman del teatro. Entonces, en esto, por eso me gustó tanto, la puesta en escena es de una enorme coherencia con la historia. Por ejemplo, hace poco dieron un Rigoletto directo del Metropolitan. Lo hicieron en Las Vegas. Sacaron de Mantua del siglo XVI, XV, XVI y lo mandan a Las Vegas. A mí me encantó la adaptación. A mí, pero hubo mucha gente que decía que no. Pero ¿quién era la estrella ahí? No, dejaba de ser la obra Rigoletto, era el director. En ese sentido, hoy por hoy, los libretes, y pasa mucho con el teatro, ¿cuánto hace que no aparece un gran hombre de teatro? Algunos alemanes aparecen por ahí, uno que hizo Cuarteto, justamente, que estábamos hablando, que ahora no me sale el nombre, buenísimo, con el gran Lebón y con Lebón
y Medina.
Y Medina. ¿Era Cuarteto, llamaba?
Sí.
Buenísima, pero buena no, buenísima. Pero son pocos los grandes libretistas, los grandes hombres de teatro. ¿Dónde están los Pirandello actuales? No están, no hay. Los Brecht, puede ser que estén, pero en cambio las suntuosidades sí. Y acá lo que hay es una gran adaptación, para mí es excelente. Y además trae un personaje que es clave en la obra de Anna Karenina, que otros directores, otras puestas cinematográficas no le habían dado tanta importancia, que es el personaje de Levin. Levin es la otra cara de Tolstoy, es el hombre que abre las puertas del imperio, que libera a los esclavos, que libera a la gente, ¿no? Ya el obrero manual ya no pertenece más al señor feudal. Y ese hombre maravilloso, ese aristócrata como era Tolstoy, sabía de que ese mundo era el ocaso. Y el personaje de
se caía
a pedazos. Y el personaje de Levin es el otro Tolstoy, es Tolstoy. Por eso es una novela tan compleja y tan fascinante. Y la puesta en escena de esta película es muy, muy buena. Como todo es opinable, ¿no? Hay gente que le ha gustado, ya estaba leyendo a mi amigo Jaime Costa, que no le gustó tanto. Mi amigo Sapiola le encantó. Eso son cosas opinables. Me gustaría saber qué dice Abondanza. Es decir, son opinables, pero a mí me gustó muchísimo.
¿Las actuaciones en concreto?
Me gustaron mucho. A mí Keira Knightley me encanta.
Jude Law es su compañero. Jude Law, ¿no? Está
muy bien. A mí también me encanta.
A mí me gusta más Keira Knightley. Pero lo sabés que el que está para mí mal es Brodsky. Es un papel muy muy menor, es un hombre muy menor. Y el actor no le engancha. En cambio, están muy bien los otros actores secundarios. El que hace de hermano, el que hace de cuñado, Karenina, la cuñada Karenina. Vale la pena verla. Y además, yo me quedé hasta el final para ver qué música era, porque también es como una puesta en escena operística. Y es todo música original. Yo pensé que iba a haber algo Tchaikovsky, que iba a haber alguna cosa, quizás algún Prokofiev. No, es todo música original. Eso que estábamos escuchando,
recién, sí.
Que dije, ¿qué será esto? No me suena a Tchaikovsky, pero me suena a Tchaikovsky, no. Son músicos...
Compuesta para la obra.
Muy, muy recomendable.
No nos basta con contarte qué pasó. También cómo, cuándo, dónde y por qué. En Perspectiva, somos así.
Anna Karenina, de Joe Wright, la última adaptación de la novela de Tolstoy. Eso estábamos comentando recién, pero si nos adentramos en el fin de semana, Rosario, Martín, tenemos otras recomendaciones para hacerle. Por ejemplo, Martín, ya que estamos contigo, de música.
Ah, va a ser un plato fuertísimo. La Orquesta del Sodre, con Stefan Lano, que está andando muy bien. La verdad que a mí el Requiem de Brahms el otro día fue muy bueno, con una soprano argentina que trajeron de primerísima. Y ahora va a ser un programa de Stravinsky.
Seguimos con los rusos.
Aunque Stravinsky en su primera parte es muy ruso, pero después tiene una parte neoclásica que homenajea mucho a su gran admirado Bach. Y después tiene una tercera etapa Stravinsky en el cual le hace una especie de... entra en el dodecafonismo, imitando un poco a Schoenberg, tipo la música de Schoenberg. La primera obra de él, que es hoy, El pájaro de fuego, es de la primera época, de la época esencialmente rusa, maravillosa, de la época justamente con la consagración de la primavera, claro, que fue un escándalo en 1913, antes en la ópera de París, el ballet. ¿Sabías vos?
Orgiástico, claro, es una orgía.
Porque es orgiástico, la música y todo, y la gente quedaba, es decir, eran como estos rusos, zaristas, no podían creer lo que estaban viendo.
Claro.
En París, pero un escándalo, ¿eh? Lo llevó de Aguilev, que era el que hacía las puestas en escena.
Aclaro que viene ahora, el mes que viene, una consagración de la primavera en versión de... no sé si nos la de Arais, con el ballet del Sodre.
Sí,
¿no?
Sí, que también. ¿Nunca la escuchaste?
Nos la preguntamos.
¿Vos nunca la escuchaste? Ah, no sabés lo bueno que es. Y es pa, 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 pa,
imponente.
Pa, pa, pa. ¿Te acuerdas lo que fue la puesta en escena de Nina de Bausch?
Claro.
La que hizo Wim Wenders.
Impresionante.
Pina Bausch.
Pina Bausch.
No sabes lo divina música. Y bueno, el Pájaro de Fuego está al mismo
también.
Nivel. Y después dan un concierto para violín. El concierto para violín que ya pertenece a su segunda parte. Porque lo que tenía maravilloso Stravinsky es en sentido muy parecido a Picasso. Agarraba todos los estilos, hizo todos los estilos. ¿Viste que Picasso hizo cubismo, la época rosa, la época azul, cubismo, futurismo, lo que surrealismo, lo que quería? Bueno, Stravinsky, con esa genialidad, un genio, absolutamente, también maneja todas las etapas. Y el Sodre, que la verdad que está muy bien, pero muy bien programado, muy... dando mucho tipo de obras, Mahler por un lado, Stravinsky por otro, Brahms por el otro, Mozart el otro día, es muy estimulante. Y el plato fuerte, fuerte esta mañana.
Ah, bueno.
Mañana a la una, directamente el último concierto, la última ópera directa del Metropolitan, 1:00 p.m, con Julio César de Händel. Absolutamente maravilloso. Y después tenemos la Orquesta de Montreal, con su director, que es...
Eso es Centro Cultural de Música.
Centro Cultural de Música. Ken Nagano, que hay un reportaje muy bueno en búsqueda de él, de mi cuñado Rodolfo Ponce León, muy, muy bueno. Gran director, que va a ser, mirá qué programa. La obertura Tannhäuser de Wagner. Va a sonar ese Sodre, que sabe cómo salen las trombas y las trompetas wagnerianas, viene con todo. Después viene el concierto número 2 de Liszt, que lo hace un pianista Salov, que no sé bien realmente su procedencia. Un concierto precioso. Y después la cuarta sinfonía de Brahms. 19:30, orquesta. Hay entradas todavía. Hay algunos precios más caros en las plateas, pero arriba de todo se puede conseguir por 400, 500 pesos. Hay rebaja para las jóvenes de 28 años. Hay un abono. ¿Sabes cuánto sale el abono para menores de 18 años? $40 para 10 conciertos, $4 por concierto. Y para menores hasta 30, $60, $6 por concierto. Nada.
Nada.
Y qué hora, y para ver esto además, ¿eh? Ojo, sí, sí. Para ver la Filarmónica, la Orquesta de Montreal, que la dirigió muchísimos años Charles Dutoit, aquel el famoso marido de Marta Argerich. Se sacaban chispas. Hicieron unos conciertos de Prokofiev que eran...
De piano todos.
No. Él dirigía.
Claro,
y la otra... ¿La conoces a Marta Argerich?
De nombre, sí.
Pianista.
De nombre conocí.
Extraordinaria, extraordinaria. Sí. El otro día decía...
Mona, además. Era muy, sí, muy linda.
Usted decía, ¿y el caso es? ¿Esto es en broma o en serio? Que de repente viene para acá. Sería un plato fuerte. Claro, trajimos a... Al argentino, ¿no? A, el concierto de Tchaikovsky, que estuvo divino. Bruno Gelber. Buenísimo. Así que realmente, musicalmente, plato fuerte, fuerte, fuerte. La Sodre hoy, 20:30 y 13:00. Directo del Metropolitan Julio César de Händel y 19:30 la Orquesta de Montreal.
Así que mañana que ni te llamen, no te busquen.
Adiós, te
no está disponible.
No estoy disponible.
Rosario, ¿alguna más para...?
Tengo que contarles, hoy hablaba del Art Business Center, del edificio nuevo que se está inaugurando, preinauguró ayer en Avenida Italia y Barradas, y lo interesante es que se inauguró con una muy buena exposición de artistas contemporáneos, no perdí la lista, son 16 jóvenes artistas uruguayos, curada por Jacqueline Lacasa, que además avanza sobre toda la planta baja, o sea que invade... digamos, espacios que luego seguramente serán parte de los locales comerciales de esa planta baja. Vale la pena porque además van a conocer un edificio que hoy les describí y que realmente creo que es un buen aporte a la ciudad. Por otro lado, les cuento que en la tarde de hoy, a las 19:00, se inaugura una exposición de un artista uruguayo que seguramente pocos conocen. Se llama Juan de Andrés, un hombre que tiene sus orígenes en el taller Torres García, pero que durante 34 años, porque se fue en el año 1976, se exilió en España, entonces toda su producción fundamentalmente estuvo allí, y que ahora volvió en el 2011 a nuestro país, y esta muestra que recorre desde los años 80 hasta los años actuales, realmente creo que es una muestra de lo que es un gran artista, de esos que tanto hemos dado y que lamentablemente recién venimos a conocer ahora. Esto es el Museo Nacional de Artes Visuales, excelente exposición que complementa la que ya no me voy a cansar.
No tenés palabras.
No, para la de Barradas, que cada vez que me encuentro con alguien, la opinión siempre es la misma, es una maravilla. Y voy a terminar con algo porque no voy a estar, pero le quería contar que el próximo lunes es el Día Internacional de la Danza, y la Asociación de Amigos del Ballet va a realizar un homenaje ese día en la Sala Nelly Goitiño a las 2 de la tarde a quienes todavía están vivos de aquel primer elenco que tuvo el Cuerpo de Baile Oficial. Son las señoras Olga Vanegas, Alma de las Sierras y a Hugo Capurro. En realidad no se trata solamente del homenaje en sí, que será la parte protocolar, sino que además va a haber una presentación de los que hoy bailan y cómo bailan, porque figuras del ballet del Sodre, como Mariano El Richetto y Guillermo González, van a ser un pas de deux de coreografía de Andrea Salazar, otra joven bailarina también del Cuerpo Baile, y Ariela Gómez y Ciro Tamayo interpretarán en un pas de deux del ballet La Viuda Alegre. Esto creo que vale la pena que lo tengan en cuenta. Hoy la Asociación Amigos del Ballet la dirige mi gran profesor, el maestro Eduardo Ramírez. Será entonces seguramente un homenaje muy bien organizado.